Canal Sur Podcast presenta La Isla del Tesoro
con Vicky Román.
Hola amigos, nos vamos a adentrar otro día en esta isla repleta siempre de esos tesoros que sin duda son los libros. Y hoy lo vamos a hacer echando un vistazo a un libro que nos remite a otro, uno de los relatos de mafiosos más conocidos sobre todo por su paso al cine. Porque hablar de la mafia es pensar irremediablemente en El Padrino, la exitosa novela de Mario Puzo y la que fijó en el imaginario colectivo la representación de ese universo, sobre todo si se habla de mafia italiana, porque hasta ella, hasta la mafia, acabó adoptando los usos y costumbres de aquellos personajes de ficción una vez que estos llegaron al cine de la mano de Coppola. De eso precisamente vamos a hablar al hilo de un libro de reciente publicación que novela nada menos que todo el proceso de rodaje de la película, desde que Mario Puzo empieza a escribir la novela hasta que triunfa en las pantallas. Aunque no olvidamos que la mafia también está muy presente en otras muchas obras literarias, como el retrato tan fidedigno y comprometido que el también italiano Roberto Saviano hizo de la mafia napolitana, de la Camorra, en su novela Gomorra, lo que le ha hecho tener que vivir con guardaespaldas desde entonces. De la mafia en Estados Unidos ha ocupado hasta uno de los grandes nombres del nuevo periodismo, Gaita Lese, con su obra Honrarás a tu padre. Y más al sur de América, escritores como el colombiano Jorge Franco, con Rosario Tijeras, o el mexicano Elmer Mendoza, con La prueba del ácido, nos han adentrado en el mundo de los cárteles del narcotráfico. Pero sin duda, la novela emblemática de la mafia sigue siendo El Padrino, esa saga familiar encabezada por Don Vito Corleone, quien, como se decía sobre la mafia y Frank Sinatra, hasta podía proteger una carrera en Hollywood con ofertas que nadie podría rechazar.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer.
No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¿Cuál demonios te pasa? Es que lo único que te han enseñado Hollywood, hablar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo. ¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bueno. Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
Bueno, una oferta que no podrá rechazar, eso se ha quedado ya también en el imaginario colectivo al hablar de la mafia. Una oferta, bueno, que en forma de cabeza de caballo con el que amanecía en la cama ese productor que se negaba a darle el papel al apadrinado, al actor apadrinado por Don Vito Corleone, que quedó así inmortalizado en el cine con esa película, gracias sin duda al hombre que podía hacer milagros. Y ese hombre no era otro que Francis Ford Coppola, y quien cuenta su peripecia de forma novelada es el escritor y crítico de cine Iván Reguera, con quien charlamos después de la publicación precisamente de este libro, del hombre que podía hacer milagros.
Sí, el hombre que podía hacer milagros es Francis Ford Coppola, pero lo dijimos ayer, lo comentamos ayer en la presentación, también son unos cuantos más. O sea, aquí hubo una cadena de milagros que no se han vuelto a producir en el cine, por lo menos norteamericano, en Hollywood, que si ya sabes que es difícil que esa película y levantar una película en Hollywood, pero es que era un milagro tras otro. Nadie creía en esta película. Realmente ahora mismo es un clásico, todo el mundo hace reverencias al Padrino, a la gente le encanta el Padrino, le sigue encantando. Es una película que aúna calidad artística con comercialidad de una forma fascinante. O sea, puede gustarle a cualquiera el Padrino, realmente no hace falta saber de cine ni ser un experto, pero realmente hubo una era una película que no quería hacer nadie. O sea, Mario Puzo, para empezar, Mario Puzo, el autor de la novela. No quería hacer una película porque no le gustaban los mafiosos. Lenny Bruce, el cómico, su amigo, le dijo:
Gordo,
tienes que escribir para la gente y tienes que meter mafia y sangre, ¿no? Y lo hizo, y de repente pues se convirtió en un señor, pues un millonario, ¿no? Pero no quería hacer, Coppola tampoco quería dirigir la película, porque le parecía uh-huh. demasiado. Venderse era muy, muy comercial y tal, él quería hacer cine más artístico, más de festival, digamos. Uh-huh. Paramount Pictures tampoco quería hacer la película, porque ya habían hecho una película de mafia que no les había funcionado, con Kirk Douglas, uh-huh. que se llama Mafia, precisamente. Sí, sí. Y etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea que es un milagro,
¿no? Sí, como dices, ¿no? Nadie creía en ella, empezando por el autor, por Mario Puzo, que nada sabía, sí. además de la mafia. Aunque nada, eso nada, sí, nada. Sus deudas de juego lo situaban muy cerquita de ellos a su pesar,
sí,
¿no?
Eso sí, de algunos sí, algunos gángsters por ahí sí que pululaban, porque era un ludópata.
Claro.
Un ludópata, toda su vida fue un ludópata. Y debía bastante pasta a los amigos italianos. Entonces, claro, pues... alguna relación sí que tenía y lo comento sí. en el libro, ¿no?
Sí, sí.
Que hay alguna relación física directamente.
Oye, esa frase entonces que le inspira también eso de que la mafia era como el gobierno, pero con otros métodos de cobro, ¿real?
Claro, claro. Eso es real. Bueno, eso es una licencia que me tomo yo, pero claramente era eso. O sea, yo creo que se inspiró en lo que le pasaba realmente, ¿no? O sea, porque es la realidad, ¿no? Uh-huh. La realidad.
Como decías, aquí se alinearon prácticamente los astros, ¿no? Para que todo
sí,
fluyera y todo llegara a donde llegó. Y bueno, tú lo vas contando alternando las historias de los principales implicados en la película,
sí,
desde el autor
sí.
de la novela, el director, pasando por el productor, por los actores, y empezando además por el gángster que inspira al personaje de Vito Corleone, ¿no? De Costello,
sí.
¿no?
Costello es el Costello es el personaje que inspiró
a
Don Vito Corleone. Era un personaje muy siniestro, como toda esta panda de mafiosos, y tenía la característica de que tenía la voz rasgada uh-huh. por un problema de salud, y eso es lo que cogió Marlon Brando también para crear a su digamos esa voz rasgada, ¿no? De Vito Corleone. Aunque no, como digo, la novela, en el libro no tiene nada que ver físicamente Marlon Brando con
Costello,
Costello,
¿no?
Porque Costello era un señor muy feo que se parecía a Bela Lugosi, y Marlon Brando pues era una estrella, era un hombre muy atractivo,
muy
atractivo, todavía muy atractivo en esa época. Tuvieron que maquillar y todo.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero.
Bueno, ahí ofreces un retrato de Coppola como es un creador con unas ideas muy claras, arriesgado
sí.
ya desde muy jovencito, cuando estudiaba
sí.
¿no? cine en California, en conformista, nada en onda con los compañeros que tenía entonces en las aulas, loco por el cine desde muy pequeñito, ¿no? Lo recuerda
sí.
desde sus años afectado por la polio, inasequible ya al desaliento, imaginando esas historias para entretenerse, pero sobre todo para entretener también a los demás, ¿no?
Sí.
Y el suyo es un joven talento que vendría a coincidir, bueno, con los de toda una generación que veríamos que iba a cambiar el cine, porque como
sí.
cuentas también, se estaba entrando en una nueva época, ellos eran conscientes de que había que darle una vuelta a la industria, a las historias y a la forma también de contarlas, ¿no?
Sí, es la era dorada de Hollywood.
Claro, la nueva realmente. Era dorada.
Sí, sí. Es la era dorada porque se ha hablado, sí, se han hablado de los locos años 20, uh-huh. del gran cine de Hollywood de los 30, antes del Código Hays, antes de la censura, pero no, el cine más grande que ha dado Hollywood es los años 70, ahí se creó una libertad que no se ha repetido, ahora mismo no, es inexistente. O sea, ahora mismo Hollywood no es más que una máquina de hacer dinero y de hacer películas de superhéroes. Y esta gente era genial. O sea, estamos hablando de que en los años 70 de repente empiezan a aparecer gente como Coppola, como Spielberg, como Lucas, como Friedkin, como De Palma, como Woody Allen, uh-huh. como Cassavetes, como... O sea, es que podría estar toda la tarde hablando.
Bodanovich, de Bodanovich, que lo vuelve loco con un héroe con el héroe anda suelto, ¿no?
Exactamente. Sí, exactamente, lo cito. Quería, aceptar,
sí, sí.
quería citar esa película porque me parecía muy importante realmente.
Sí, sí, el cambio que supone.
Uh-huh. Es una película que no conoce mucha gente, pero hoy, pero... Uh-huh. pero que es una película fundacional, porque está ahí Roger Corman también, que es
claro.
el que gran padrino de toda esta gente, ¿no? que apadrinó a Sales, a Scorsese, a De Palma, otra vez, ¿no? Todos estos. Y es una película que es muy brillante, con muy poco dinero, hecha con muy poco dinero, pero con mucho talento. Entonces, uh-huh. Por eso Coppola la ve y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es maravilloso.
Claro, claro, que me salta todos los parámetros, ¿no? Cuando
claro, él venía de hacer películas de estudio, además, claro. O sea, de encargo, que no le gustaban uh-huh. nada, porque no le gustaba hacer ese tipo de cine, ¿no? Uh-huh. Un musical con Fred Astaire.
Sí, como decíamos, musicales para la tercera edad ya, ¿no?
Sí, claro, totalmente para la tercera edad, ¿no?
Porque le gustaban los musicales también.
Sí, ¿no?
Con el padre, ¿no? Con Carmine.
Claro, de hecho, Coppola hizo lo que le arruinó a Coppola.
Sí, fue Corazonada, ¿no?
Un musical, ¿no? O sea, el fin de Coppola es Corazonada, realmente.
Sí, claro.
O sea, el fin del sueño de Coppola es Corazonada. Uh-huh. Que se pega un atacazo monumental.
Claro. Uh-huh. Bueno, como decíamos, son los 70, ¿no? Esos años dorados a los que contribuye, por supuesto, Coppola. Y El Padrino sería una punta de lanza también, ¿no? En ese nuevo Hollywood.
Sí, 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 sí.
Decimos de los barbudos, ¿no? Como decía Billy Wilder.
Sí, los llamaba Billy Wilder los barbudos, estos chicos barbudos. Sí, sí. Claro, nada que ver, esta gente no tenía nada que ver con el look de los directores de los 40 y 50, ¿no? O sea, que iban con traje a dirigir, o sea, prácticamente, con camisa blanca, ¿no? Y de repente aparecen estos señores con barbas y camisas hawaianas, ¿no? Y claro, lo rompen todo, ¿no?
Esa pandilla, ¿no? Como decimos, de barbudos, sí. Que van introduciendo entre sus historias. Quería decir que El Padrino introduce entre esas historias que tenía la pandilla de los barbudos, que eran más apegadas ya a la realidad del momento, de hippies, sí. De trastornados de Vietnam, sí. De gente corriente con sus vicisitudes domésticas, sí. Introduce, digo, una película de género de mafiosos, como triunfaban en los 30 o 40, pero que sí. Ya no tiene nada que ver, porque esta era otra historia, y bueno, además está bendecida por la propia mafia, ¿no? Que eso también es otra historia,
sí,
muy divertida,
¿no? Fue muy polémico, y eso no le gustaba a Coppola, además, no le gustaba nada que la película le gustase a los mafiosos. Ayer comentamos también en la presentación cómo los mafiosos empezaron a llamarse padrino. Cuando
también
ellos,
entre ellos.
No se llamaban padrino, pero ahora de repente se llamaban padrino, luego se besaban un anillo.
Sí.
Eso no hacían, no lo habían hecho. O sea, realmente es muy divertido porque una ficción se convirtió en realidad.
Sí, sí, en un modo
y
de...
Una ficción que no estaba basada en nada, porque no había ningún antecedente. Entonces es como así de loco. Luego se ponían narinos rota las bodas, los mafiosos. O sea, una cosa loquísima.
O sea, fue al revés, ellos se inspiraron en El Padrino,
sí, sí,
¿no?
Es que
para crear su propia...
Sí, es divertidísimo, ¿no? Una mafia que encima había amenazado con cortar el rodaje,
sí,
además.
Porque tenía poder como para poder... Claro.
Claro.
Aquí se cuenta con mucho detalle todo ese proceso de creación de la novela, como decimos, como también el de la producción, el del rodaje,
sí.
Con todas esas anécdotas que bueno que salpican el relato, esas injerencias que decíamos de la mafia, bueno, el sí. Hecho de haber contado incluso en el reparto con uno de sus recaderos, ¿no? Encarnando sí. Al yerno y cuñado traidor, ¿no? A Carlos.
Sí,
¿no?
Exactamente, a Carlos, que era un actor de nada conocido, pero le impusieron a Coppola a este actor. Dijeron, no, es que mira, le vas a meter a este actor porque si no vas a tener problemas, ¿no? Y luego lo hizo bien, que es
sí,
lo
sí, que queda
¿no?
muy bien, sí, sí.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, Rossi como Carlos está muy bien, o sea...
Ahí no recurrieron a la cabeza del caballo para...
Sí, la cabeza... Bueno, también es muy divertida la venta de la sí. Cabeza de caballo, ¿no? Llevada, que es real, o sea, sí. Es una cabeza de caballo que se llevó en una nevera...
Uh-huh. Y no se lo dijeron.
Desde una fábrica de alimentos de animales. Una cosa también tremenda, ¿no? Y sí, sí. Bueno, la sorpresa del actor, que
claro,
no vio la cabeza, bueno, o sea.
El terror era.
Está llena de anécdotas, El Padrino, ¿no? Es como, es un libro, ya sé que es anti-marketing decirlo, pero que se hace solo el libro, porque realmente hay tanto que contar, claro. Hay tanto que contar. Lo único que hacer es. Ajá. Pues articularlo y dialogarlo y hacerle un poco, pues eso, darle tono de novela, hacerlo entretenido y tal, ¿no? Pero,
claro,
o sea, no aburrir, sobre todo no aburrir, ¿no?
Claro, recreando, imaginando a veces las relaciones, las conversaciones. Tú avisas en el libro que se basa en hechos reales, en personas reales, pero hay algunos sucesos también y personajes ficticios,
sí,
porque,
sí.
Bueno, eso contribuye, ¿no?, al interés narrativo, ¿no?
Claro.
También.
No hay mucho inventado, no hay mucho personaje inventado, la mayoría son reales. Ajá. Pero bueno, algunos sí había que meter, pero vamos, claro. Casi todos existieron, uh-huh. Casi todos, prácticamente todos existieron, y luego sí que pues me tomaba la licencia de dialogar.
Claro,
por
ya
ejemplo,
sé, de ponerlos en relación, como al principio, Frank Costello con el chófer,
sí,
¿no? Y le va contando
cosas,
le va poniendo en antecedente.
Lo vas cual, entrando un poco claro, en la historia.
Dando información, claro, para...
Informa sobre la mafia, qué es la mafia realmente,
claro,
¿no? Uh-huh. Sin ser demasiado didáctico, pero con una conversación de... En un hotel, uh-huh. en un ático de lujo, pues hablando de quién es, qué es la mafia, cómo se crea, cuál es su situación en ese momento, uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso eso era muy importante decirlo.
Claro.
Luego también meto información sobre Sinatra, por ejemplo,
sí.
el poder de la mafia en otros estudios de Hollywood, por ejemplo, que es interesantísimo. Las Vegas,
la mezcla
de Las Vegas y Hollywood que es tremenda, o sea.
Sí, sí.
Bueno, lo que hemos visto en las pelis, ¿no?
Sí. También.
En muchas pelis, claro.
Como hemos visto, bueno, en El Padrino, evidentemente.
En el Padrino, en el Casino, en todas las películas de la mafia, ¿no?
Porque como demuestras en tu relato, todo lo que rodea al Padrino, bueno, es digno de una novela porque tiene los mejores ingredientes, ¿no? Para enganchar,
sí,
¿no? Ahí están todas esa empezando, bueno, por todos esos personajes que hacen posible, ¿no? Que eso se ponga en pie,
es que hay de,
¿no?
Hay de todo la porque, realidad. Claro. Hay de todo porque es un sueño que se convierte en realidad, aunque parece que no lo va a conseguir. Uh-huh. Es una historia de traiciones también.
Sí, sí.
Es una historia de ambición empresarial, es una historia de amistad. La amistad es muy importante en este libro también.
El vínculo que se crea entre...
Claro, el vínculo entre la gente que está rodando o los amigos de Coppola, ¿no? Sí, como John Milius, como George Lucas, o sea, todos estos jóvenes que están, bueno, jóvenes.
Sí, bueno, Lucas fascinado con Coppola, que se ha ido a estudiarlo, ¿no? A ver.
Sí, claro, ¿no? Cómo están en la escuela de cine y la deja, pues, porque ve que no hay más que palabrería, ¿no? Y el otro quiere rodar películas, entonces, pues, la amistad es muy importante en el libro también, claro. Y, por supuesto, en El Padrino, en la película, ¿no?
Claro.
O sea, es una película sobre la amistad también. Uh-huh. Aparte, sobre la familia.
Sobre la familia, evidentemente, sobre los vínculos familiares, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, y que como muchas películas de Coppola, pues también ahí está el propio vínculo de su familia, ¿no? Su familia también inmersa, ¿no? En la propia película, ¿no?
Porque no se puede. Entonces, Coppola es indisociable al concepto familia.
Familia, o sea, exactamente. La familia va junta, ¿no?
Y las películas... Siempre ha estado unido a un concepto. En el concepto industrial, digamos, porque él quiso incluso llegar a montar un estudio, o sea, cuando hizo Zoetrope Studios, pretendía hacer la competencia a las mayores, o sea, haciendo libre e independiente, cine mucho más libre y mucho más artístico.
Sí, pero con un concepto de empresa familiar.
Claro,
totalmente.
Pero todo como reunido entre gente familiares, entre amigos, cercanos y tal. Luego evidentemente no le funcionó. Ya es una cosa que digo en el libro también, ¿no? Es muy interesante la relación George Lucas y Coppola, ¿no? Como Lucas le dice, te estás equivocando, esto no es este concepto hippie que tienes de hacer cine no va a funcionar.
Claro,
¿no?
Claro.
Y al final el que ganó la partida fue George Lucas.
Sí, tuvo lo todo muy claro.
Es que lo tenía
ahora
muy
con
clarito.
Disney.
Claro, por eso. Y ha acabado siendo Disney.
Disney,
¿no?
Por eso te digo,
Es como un poco Star Wars, ¿no? El lado oscuro.
El lado... Un poco Anakin, ¿no?
se fue al lado oscuro y Coppola se quedó con los Jedi, ¿no? Jedi. ¿No?
De los últimos Jedi se ha quedado.
Los últimos Jedi, exactamente. Con los barbudos se quedó.
Sí. Bueno, pues todo esto y mucho más lo que encontramos en este libro, en El hombre que podía hacer milagros, que nos ha traído Iván Reguera. Pues muchísimas gracias y mucha suerte.
Pues nada, muchas gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado La Isla del Tesoro.
Con Vicky Román.